Bienvenidos a la hora de bipolares en Quap FM 103.4.
Huye, pero buscaré. No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que...
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como decía Jim Carrey en aquella película del Show de Truman, cuando se dio cuenta de que todo aquello empezaba a desmoronarse. Aquí empieza Bipolares en Quack FM 103.4, el único programa que hace su making of en directo. Y como siempre con vosotros el contramaestre Nemo a las 11 horas y un minuto de la noche coruñesa. Y hoy tampoco tenemos al marinero, lo hemos tenido que enviar a tierra porque estaba malito. Volverá pronto. Y como siempre en el control de mandos y llevando la nave, el capitán Plas.
Saludos y buenas noches, bienvenidos a Bipolares. Timonel, rumbo sentido común. Pasajeros, bienvenidos y feliz travesía.
A sus órdenes, capitán. Bueno, amigos y amigas, hoy en Bipolares tenemos el Animostator, donde vamos a hablar sobre una plaga que está habiendo en la sociedad, que es el juego y la ludopatía, aunque viene de lejos, ahora se incrementa. Después vamos a tener en Voces Anónimas a Sara, una persona que nos va a contar su experiencia con el juego y la ludopatía, y al final, como siempre, las historias para dormir de nuestro capitán.
Oh mother, tell your children not to do what I have done. Spend your lives in sin and misery in the house.
El Animostator en Quack FM 103.4.
Bueno, vamos a hablar de juego, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de felicitar a Marc Márquez por su 8º título mundial y enviar uves y ráfagas a todos los moteros y moteras de las ondas. Pues vamos a empezar con un tema polémico, un tema que está suscitando también que muchas conciencias, incluso administraciones, se empiecen a mover, porque... Perdón, como todos las personas sabéis que España era un país donde estaba el juego prohibido, teníamos la quiniela, la Lotería Nacional por Navidad, luego vino una época en la que se liberalizaron los juegos, casinos, bingos, etcétera, y hubo una plaga importante de personas que cayeron en las máquinas tragaperras. Pero ahora ha empezado, pues con el siglo XXI, la nueva era, a proliferar algo que no conocíamos, que son las casas de apuestas deportivas, que puedes apostar pues por el minuto en el que van a meter un gol, porque cuántos goles se van a meter, por lo que todo lo que tú te puedas imaginar, pero no solo en el fútbol, en todo, en motociclismo, en cualquier tema. Y lo preocupante, lo que más está preocupando a las autoridades, les preocupa sí y no. Yo la reflexión que hago es que se llevan el 45% de todo lo que se juega. Si en España se juegan 10.000 millones de euros, el 45% lo recauda el Estado y lo reparte con las comunidades autónomas. Por lo tanto, es un problema que sí les preocupa de cara a la galería, pero que no están poniendo medios. Y uno de los problemas que está habiendo, y es que ahora desde un smartphone, desde una tableta, desde un ordenador, tú puedes jugar online a apuestas deportivas, a casinos y a todo aquello que nos podamos imaginar que sean apuestas. Y claro, no hay un control suficiente y hay unos datos que son preocupantes. Los jóvenes en este país, entre 13 y 17 años, el 97,8% tiene un móvil inteligente, smartphone, llamémosle como queramos, y tienen acceso a internet. Y de ese 97%, el 28% han jugado alguna vez a apuestas. En la legislación española, para jugar hay que tener 18 años, y el tema de internet es que no hay una forma de controlar quién está entrando en un casino virtual, quién está haciendo una apuesta. Y hay un caso que hay un niño de 8 años, repito, 8 años, que está siendo tratado psicológicamente por su adicción a los juegos, a las tablets, a los smartphones y a todo este tema. Y eso es algo muy preocupante. Hay iniciativas de algunas administraciones, como el gobierno aragonés, sobre todo el gobierno aragonés, Asturias, que sí quieren ponerle remedio a esto. Mucha gente se queja de que delante de nuestros institutos, donde van nuestros hijos, nuestros hermanos, ponen estos locales, pero es que ahí está controlado, ahí no pueden entrar, porque ahí les piden la papela. Ha habido denuncias en algunos que dejaban, pero como esto es como todo, en los bares también entran menores, beben, pero está regulado. El sector da 46.000 puestos de trabajo, que también nos lo recuerda la gente que se dedica pues al negocio del azar, porque además es azar, no hay ninguna fórmula matemática que nos haga ganar, es simplemente suerte, azar. Y eso es algo que debemos tener muy presente. Y claro, el problema no es ese, el problema es el tema online. La gente, los niños, cualquier persona que tenga acceso puede entrar y juegan y apuestan. Estamos hablando de un 28% de los jóvenes de entre 13 y 17 años de este país que alguna vez han hecho una apuesta. Y eso lleva a una enfermedad, que es una adicción, que se llama la ludopatía, que es algo que destruye a las personas, como puede ser otro tema de drogas, otro tema de adicciones, y hay que ponerle freno, porque claro, aquí siempre estamos con la doble moral del capitalismo, ¿no? Del capitalismo del Estado. El tabaco es malo, hacen campañas contra el tabaco, pero venden el tabaco concesionarias del Estado, que pagan un 42% de impuestos. El juego es malo, el juego crea adicciones, el juego destruye familias, porque hay verdaderos dramas, como puede haber de un heroinómano, de un alcoholismo o de cualquier otra adicción, pero el Estado se lleva el 45%. Entonces hay esa hipocresía capitalista de que al final de nuestras debilidades hacen negocio, y eso es algo que desde Bipolares denunciamos. Si realmente las administraciones quisieran que dejásemos de fumar porque es tan nocivo, cuando hace años cualquier galán de una película o en el propio telediario se fumaba un pitillo y había anuncios en que decían regalar tabaco, regalar amistad, no lo quieren cortar. Y lo mismo pasa con el juego. Y nuestros jóvenes los tenemos que desintoxicar de algo que les puede producir un mal mayor.
Hola, soy Santiago Camaño y creo que llegó el momento de dar respuesta a muchos de los cambios que se produjeron en mi vida los últimos 2 años y medio, 3 años. Tengo una enfermedad que se llama ludopatía. Estuve pues rehabilitándome de ella durante todo este tiempo en una asociación. Ahora conseguí pues rehabilitarme y de ahí el porqué de dejar la televisión, dejar los vídeos, dejar los estudios y muchas otras cosas, y creo que ya es el momento de que lo sepa la gente. Yo empecé a jugar con 14 años, empecé a jugar al póker online y poco a poco pues empecé a jugar cada vez más, cada vez necesitaba pues más dinero para saciar mis ganas de jugar, y después empecé a jugar a la ruleta, pues apuestas deportivas, tragaperras, todo tipo de juego, hasta que hubo un momento que a eso de los 22 años más o menos pues tuve que pedir ayuda por deudas que se produjeron por el juego y pedir ayuda a mi familia y empezar en una asociación que ayudaba a gente con esta enfermedad y aquí estoy ahora. Motivo, no creo que exista un motivo, eso sí, la forma de adquirir esta enfermedad pues es jugando, entonces pues empiezas a jugar, depende de cada persona, yo creo que es un mundo, le afectará de alguna forma y de otra y depende pues de la capacidad que tengas de control pues puedes adquirir la enfermedad o no, pero bueno, eso es jugando. La persona que no juega no va a adquirir nunca esa enfermedad, entonces yo creo que el motivo pues es simplemente jugar.
Hoy es nuestro segundo día de torneo, 72 jugadores se llevarán un premio metálico a su casa.
Arrancamos con esta jornada, con este segundo día de la Estrellas Poker Tour en su comienzo. Y nos centramos en esta mesa, en la que entre otros, pues estoy yo.
Timba de póker, socio a poquina. Cuida bien tu ficha, siente la adrenalina. Juega tus cartas, pero con paciencia. No es cuestión de suerte, sino de inteligencia. Timba de póker, socio a poquina. Cuida bien tu ficha, siente la adrenalina. Juega tus cartas con saber estar. Quiero hacerme el duro triunfando en Poker Star. El crupier tira las cartas en el tapete. Hoy mi estilo es agresivo pa' que los pescados respeten. Tú me subes, te resubo. Esta es mi mano, American Airlines. Será farol, paga, vamos. Tira ese flop al ritmo del hip hop. Jugamos al Texas Hold'em y la casa es un club. Quita esa cara de póker, motherfucker. Venga colega, que se sube la ciega. Como en Casino Las Vegas, tenemos premios en metálico. Sit and go, esto no es alto para cardíaco. Voy all-in para ponerme chip leader. Y es que en el rap como en el póker hay que ser un killer. Solo puede quedar uno, me desplumo o te desplumo. Es un mano a mano donde hay que probar fortuna. Vuelve el París del veneno a llevarse todo el bote. Ten cuidado que el periodo de recompra no se agote.
Timba de póker, socio a poquina. Cuida bien tu ficha, siente la adrenalina. Juega tus cartas pero con paciencia. No es cuestión de suerte sino de inteligencia. Timba de póker, socio a poquina. Cuida bien tu ficha, siente la adrenalina. Juega tus cartas con saber estar. Quiero hacerme el duro triunfando en Poker Star.
Poker Star, pay safe card, insert coin. Dólares americanos y King Kong. Precaución, no pierdas la cabeza como un don. Fish, tendrás que repinchar en el addon. Emoción, y a continuación desilusión. En una montaña rusa, sentado en mi sillón. Es una adicción, socio, la magia del póker. Lo único que quiero es hacer plata, motherfucker. Reparte las cartas, venga dame suerte. Habilidad pa' que no te den muerte. Compite jugando al póker o al envite. Si organizas la te invita, socio, espero que me invite. Yo juego pocas manos pa' ahorrarme problemas. Subiré cuando lleguen cartas buenas. El fin de semana empieza jugando en esta mesa. Estamos los de siempre, men, no olvides la cerveza.
Timba de póker, socio a poquina. Cuida bien tu ficha, siente la adrenalina. Juega tus cartas, pero...
Llega el tiempo de voces anónimas. Bueno, pues aquí seguimos en Quack FM 103.4 en el programa Bipolares. Empezamos con voces anónimas. Tenemos aquí en nuestro estudio a Sara. Es una chica inglesa que tuvo pues experiencias negativas con el tema de juego. Yo se me olvidó decir antes en la entrada que le pediría a todos esos deportistas famosos como Rafa Nadal, Cristiano Ronaldo, que se hacen propaganda de estas casas de juegos, que ya tienen suficiente dinero como para buscarle la ruina a muchos jóvenes. Perdona la introducción, pero lo tenía que decir, si no es que yo soy así. Se me olvidó una cosa, tengo que decir. Pues Sara va a contarnos, y le agradecemos que nos venga a contar su experiencia, que esperemos que valga para aquellos que están o aquellos que no están, pero pueden acabar, de qué es la ludopatía. Buenas noches, Sara, y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Buenas noches, gracias por invitarme.
Un placer, como siempre, a todos nuestros polizones. la pregunta obvia, ¿cómo empezó este tema del juego?
Yo creo que empezó igual para mí que para mucha gente. Yo tenía un salón de juegos en mi pueblo en Inglaterra, y como no había más cosa que hacer, pues nos juntábamos un grupo de amigos siempre en el salón de juegos, y empecé perdón, claro, metiendo una moneda, otra moneda a distintas máquinas tragaperras, y el problema es que a mí me gustaba mucho más que a mis amigos, entonces yo me quedaba muchísimo más tiempo que ellos metiendo el dinero. Cuando ganaba me decían, has ganado un montón de dinero, y yo, ya, pero a lo mejor puedo ganar más. Entonces seguía metiendo, y así empezó.
¿Pero el tema era algo económico? ¿Era una serie de sensaciones que te daba jugar a esa máquina? Porque claro, a ver, yo me imagino, yo me lo hago, ¿no? Yo he hecho un euro a la primitiva y me pueden tocar X millones de euros y me soluciona la vida, pero al fin y al cabo una máquina lo que te puede dar es un premio un poco más mayor, pero te soluciona la vida.
No era el premio, era más bien la sensación de ver que había llegado a la cima de lo que podía ganar de esa máquina.
O sea, era una satisfacción, ¿no? Ya vemosle un orgasmo virtual.
Mental, efectivamente, sí, sí.
Cuando...
Y no pensaba en otra cosa. También tenía algún que otro problema en casa, entonces era una manera de no tener que pensar en las otras cosas malas que me estaban pasando.
¿Qué edad tenías cuando empezaste a...?
17, 18.
¿En Inglaterra a qué años es legal el juego?
18 en principio.
Claro, porque Inglaterra, a ver, España está en pañales. Nosotros aquí, lo de las apuestas, estas deportivas empezaron ahora. Yo creo que en Inglaterra hay una tradición. Socialmente está bien visto que tú con 17 años fueses a un salón de juegos y apostas.
Sí, había incluso niños, había máquinas para niños.
Con premios en metálico.
Con premios en metálico, sí. Es que hace años, ahora creo que hay que tener 18 años para entrar a un salón de juegos. Pero cuando yo, estamos hablando de hace 30 años, no había límite de edad. Entonces, o sea, todo el mundo entraba, todo el mundo metía sus 2 peniques o sus 5 peniques y ganaban premios en metálico.
Claro, o sea que ya se iniciaba. Es como aquí el alcohol. En España sabes que todo el mundo a los 11 años emborracha, ¿no?
Sí, sí.
O sea, en Inglaterra estaba...
Era muy fácil.
Socialmente aceptado el tema de
Y era juego. Muy fácil para la gente. La gente iba al salón de juegos y pasaba todo el día.
Todo el día.
Todo el día, sí.
¿Cuándo empezaste a notar tú ya esa dependencia de ir a esa máquina que te enamoró? Un amor envenenado, pero...
La verdad es que no fue... Vamos, que no pasé mucho tiempo, meses, diría yo, hasta que yo ya iba sola, sin mis amigos, precisamente para seguir metiendo el dinero que había robado del monedero de mi madre, por ejemplo.
Sí.
Para meterlo a la máquina. Y estaba trabajando y casi todo el dinero que estaba ganando lo estaba metiendo a las máquinas. Y pidiendo dinero a amigos para que mi madre no se enterara de que yo no tenía dinero. Y simplemente por el hecho de que tenía que estar delante de... Y no eran muchas máquinas, no iba a máquinas distintas, iba siempre a la misma máquina.
A la misma máquina.
A la misma máquina. Porque en principio me habían dicho que había una manera de sacar más dinero de la máquina. Si hacía varias cosas o varias combinaciones, pues a lo mejor ya sabías que ibas a ganar el bote.
Bueno, yo referente a eso que estoy haciendo, hay gurús que dicen que tal, ¿no? Yo estuve escuchando un matemático, yo de máquinas no sé, pero sé que si yo juego a la primitiva una apuesta, hay 14 millones de posibilidades de que no me toque. Y me imagino que las máquinas, porque es un negocio al fin y al cabo, ¿no? Un negocio para el Estado, para el que las tal. Aquí en España las máquinas llevan un 45%. Sí. En Inglaterra también se recauda el Estado.
Efectivamente. Sí, sí. Y lo que pasa es que eso no lo piensas.
No, no,
o sea,
claro,
que
no, no,
tú es... piensas que vas a ganar lo que dice, o sea, en el fondo lo sabes, en el fondo sabes que no vas a ganar nunca, pero sigues con esa esperanza de que habrá una combinación de esa máquina que han programado que una vez una persona le va a tocar un montón y muchas veces. Entonces yo seguía con esa idea de que iba a ganar.
Bueno, las máquinas tienen música y ese programa también. Bueno, pues aquí seguimos en Voces Anónimas en Cuac FM 103.4 en el programa Bipolares. Estamos hablando con Sara y nos estabas contando eso, cuando empieza, cuando ya te das cuenta de tu adicción o no te das cuenta.
Sí me di cuenta, pero después de muchos años más.
¿De muchos años?
Sí. Tuve una paréntesis cuando me fui para España. En España en aquel entonces no había las máquinas que había en Inglaterra. Uh-huh. Entonces fue una alegría hasta cierto punto, pero volví a Inglaterra y estaba viviendo en una situación que no me gustaba nada y utilicé encontré otro salón de juegos, porque hay muchos en Inglaterra, y entonces era todos los días después del trabajo, estaba en el mismo salón de juegos, a lo mejor 4, 5, 6 horas constantemente delante de la misma máquina, metiendo todo el dinero que ganaba, todo.
Y entonces ahí me imagino que es cuando empieza el problema, la enfermedad, la ludopatía.
Empecé a darme cuenta que me estaba básicamente arruinando la vida. Había comprado una casa y me di cuenta un día que estaba a punto de perder la casa, perder a mi pareja, y no podía seguir, más bien no podía seguir con la mentira, porque no lo sabía nadie.
O sea, tú, era algo que hacías tú, anónimamente, íntimamente, que es lo que está pasando ahora con el juego online. Los adictos se aíslan, lo hacen solos. Totalmente. Y ese es el problema, ¿no?
Totalmente. No lo sabía nadie, estaba mintiendo a todo el mundo donde estaba, mintiendo a mi pareja, mintiendo a mis amigos, mintiendo a la familia. Y yo llegué a un punto que me di cuenta que no iba a pagar la hipoteca, no tenía ni un duro en el banco, tenía la tarjeta de crédito al máximo y no tenía ni para pagar la comida.
Me imagino que las cantidades de las que estamos hablando, porque me estás hablando de tal, ¿cuánto te has podido o imaginas que te has podido gastar en un día de frenesí?
En un día podría llegar a gastar hasta en euros 800, unos 1.000 euros.
Y estamos hablando de hace años.
Hace muchos años. Era muchísimo dinero y muchas horas. Estaba perdiendo mi vida delante de unas luces.
Y me imagino que las mentiras venían de conseguir esa cantidad para meterla en las máquinas, ¿no? Porque me imagino que
sí. Y mintiendo de dónde estaba. Porque, claro, me había, como dices, me había aislado completamente de todos mis amigos. Entonces, la gente me invitaba a sitios y yo, no, es que no puedo. O mi pareja diciendo, pero otra vez, otra reunión en el trabajo y has tenido que estar hasta las 10 de la noche, otra vez. Claro. Me escaqueaba incluso del trabajo, con excusas para ir antes al salón de juegos.
Por ejemplo, tú vivías en pareja, me imagino, ¿no? Y sí. Tu pareja no notaba que la economía familiar, o escondías, también mentías ahí, me imagino.
Sí, lo que pasa es que yo me enteré más tarde que él ya sabía que yo tenía un problema porque me había seguido.
Te había seguido.
Y estaba esperando que lo dijera yo.
Claro, pero el primer síntoma de una enfermedad de la adicción, yo que viví las épocas de la heroína en España, es la negación. Me imagino que tú negaste muchas veces que...
Un montón. Es que hasta que me vi en el fondo, yo pensé que lo podía dominar.
¿Qué perdiste en todo esto?
Pues confianza en mí misma, respeto por mí misma, muchísimo dinero. Tuve suerte de no perder la casa ni mi pareja. Horas y horas y horas de mi vida para conseguir absolutamente nada. Y claro, yo me cabreo un montón. Ahora, viendo todos los anuncios que hay en España de las casas de apuestas, de gente famosa animando a la gente que apostar es buena cosa, y me cabrea.
Es una ruina. Tú lo sabes cómo lo puede saber cualquier persona que ha hecho o que ha padecido esto.
Yo tuve la suerte de salir de todo eso gracias a una asociación... a jugadores anónimos.
Bueno, y ahora ya no te voy a poner el símil de las máquinas, pero Bipolares tenemos música para que la escuche todo el mundo.
Apuesta, apuesta, apuesta. Sufre, sufre, sufre. Ríe, ríe, ríe. Salta, salta, salta. Vive, vive, vive. 888. Juega, juega, juega.
Te venden el diablo como un ramo de flores, publicidad abusiva dedicada a los menores. No puede ser tan malo si lo anuncian jugadores. Arcano estaba en contra y compraron sus valores. Vendí mi vida al azar, dejando mi mundo roto. Apostar mi día a día, las cuotas eran mi foco. Para comprar la gasolina tuve que vender mi moto. Hasta pensé en el suicidio, pero se pagaba poco. Gran parte de la sociedad desconoce el sufrimiento. Sudores, malestar, horas en cama despierto. Dicen que apostar es humano, pero todo eso no es cierto. Si andas apostando, eso es suerte, no es talento. Crecen en barrios obreros, ese es el mundo que quieres. Se lucran de los adictos y te voy a decir quiénes: Beguin Luquia, William Gil y el puto grupo Codere. Otro que lleva un buen cacho es el Florentino Pérez.
Entra, entra, entra. Mira, mira, mira. Apuesta, apuesta, apuesta. Sufre, sufre, sufre.
Bueno, pues aquí seguimos en esta charla, en esta entrevista. No, aquí no son entrevistas, más bien es eso. Nos desnudamos en la radio, no la ropa, porque si no sales corriendo. Bien, y llegamos al punto de que tú te das cuenta y qué es lo que te hace que saltes la chispa y decir, tengo un problema y tengo que solucionarlo, porque lo voy a perder todo.
Cuando recibí una llamada del banco diciendo que tenía unas 3 semanas para pagar lo que debía de la hipoteca, si no el banco se iba a quedar con la casa.
Se iba a quedar con la casa, o sea, hasta ahí llegó el límite y fue cuando te diste cuenta. ¿Cuál fue tu primera reacción? ¿Qué hiciste?
La única cosa que sabía hacer, busqué el número de teléfono de jugadores anónimos. Y llamé. Y fue la mejor cosa que hice en mi vida. O sea, con mucha diferencia.
Una voz te dijo, ven.
Efectivamente. Una voz me dijo, hay una reunión ahora mismo en tal sitio, vente. Y fui.
Y fuiste, y me imagino que había gente con el mismo problema que tú. Unos más avanzados, otros más curados, menos curados.
Y gente de todo tipo. Es lo que más me sorprendió, era que no había un tipo de persona en concreto en las reuniones. Éramos de gente de todos lados.
Estratos sociales, hombres,
efectivamente,
mujeres,
edades, sexo, sí.
Claro, es algo que afecta. Lo mismo, a ver, yo por poner una adicción parecida, la heroína aquí afectó a todos los estratos sociales, ¿no? La ludopatía en España se empezó a conocer en los años 80, que fue cuando tal. Lo que yo no sé si aquí hay una respuesta, o había una respuesta en aquel entonces, como había en Inglaterra. Yo me imagino que el tema de la ludopatía en Inglaterra ya es más añejo que en España, ¿no?
Sí, totalmente. Yo no sé cuánto tiempo, cuántos años han existido jugadores anónimos, alcohólicos anónimos, pero llevan muchísimos años funcionando.
Aquí alcohólicos anónimos sí, pero jugadores anónimos no empezó hace mucho.
Pues no, en Inglaterra ya estamos hablando de hace, pues yo tendría 32 años, pues estamos hablando de desde hace 20 años, o sea que por lo menos hace 20 años.
Una pregunta que, por curiosidad, ¿tenías mono de no jugar? ¿Produce mono? ¿Produce síndrome de abstinencia?
Sí, totalmente. Lo pasé francamente mal, por eso te dicen que lo mejor es ir a todas las reuniones que puedas. Hay reuniones 7 días en semana de jugadores anónimos. Entonces yo iba, las primeras semanas iba 5 días en semana.
5 días a la semana.
Y estaba a hora y media de casa para ir y por volver. 3 horas al día solo para ir a las reuniones. Ya. Pero pensé, por lo menos son 3 horas que no estoy delante de una máquina metiendo monedas.
¿Cuando iniciaste tu terapia, seguías jugando, dejaste de jugar radicalmente?
Lo dejé radicalmente porque no tenía opción.
No tenías opción.
Lo que hacen también, aconsejan, por ejemplo, la tarjeta de crédito la corté, ya no la podía utilizar. Y básicamente ya lo había admitido, lo había dicho todo a mi pareja. Uh-huh. y era él que estaba, él tenía todo el dinero que yo tenía, o sea que yo le daba todo mi dinero.
Todo el dinero.
Todo.
Sí, yo vi que las medidas de choque en un principio es no puedes acceder a tarjetas, incluso el dinero justo para tomarte un café, para que no lo juegues, me imagino que los protocolos de desenganches eran igual en todos los
y
sitios.
Y cambié de ruta para ir al trabajo, para claro. No pasar por el salón de juegos.
Claro, me imagino que eso es como cuando tienes que cambiar de amigos porque son tóxicos, ¿no?
O sea, también.
Ver a que el salón de juegos te produciría pues ganas de volver a jugar.
Sí.
¿Cuántos años llevas sin...?
Pues son 18 años ya.
18 años. Mm. ¿Te sigue...?
No puedo ver a una persona metiendo dinero en una máquina.
18 años después.
Tengo que salir. Si es una persona, incluso una persona que no conozco.
Sí, sí, cualquier
me
persona.
Me pone incómoda. Súper incómoda y salgo.
Tienes que seguir saliendo. Bueno, sí. Las adicciones todas, ¿sabes? Yo, por ejemplo, soy fumador. Y siempre te dicen, lo he intentado varias veces, no lo consigo. Pero lo hago por la voz, para tener esta voz. No es verdad. Y eres fumador, heroinómano, alcohólico, toda la vida, ludópata toda la vida, ¿no?
Sí.
Y yo creo que es algo tal. ¿En qué consiste? ¿Hablabais vuestro problema entre todos en estas charlas que hacíais?
Básicamente podías decir y hacer lo que querías. O sea, me acuerdo de la primera reunión, no sabía qué decir. No dije nada, o sea, me senté y escuché a todo el mundo. Luego, cuando tienes algo de más de confianza y cuando conoces a la gente, ya tienes tu turno y puedes hablar. Todo el mundo se levanta cuando quiere levantarse y cuando tiene algo que decir. Es una cosa sumamente relajada, pero lo bueno de las reuniones es que, como sabes que todo el mundo está en lo mismo que tú, todo el mundo tiene el mismo problema y todo el mundo tiene sus maneras que han podido salir y es autoayuda. O sea, tú ayudas a una persona, esa persona te ayuda a ti.
Esas terapias funcionan, está claro.
Funciona.
Es algo que tal. Bueno, pues vamos a hacer que la música dice que también cura el alma. Vamos a poner un poquito de música.
Aprender a desvanecer, apuesta tu vida.
Aquí seguimos en Bipolares, en Quack FM 103.4, el único programa que hace su making of en directo y trae a personas tan interesantes como Sara, para que nos cueste su experiencia. Estamos ya en la fase me estoy curando. ¿Qué sientes cuando ves que ya no tienes esa dependencia? Volver a la vida, me imagino, ¿no? O sea, una sensación brutal.
Es un alivio tremendo. Te das cuenta de todo lo que has perdido por estar completamente enganchado a algo que no sirve para nada, y te das cuenta de las cosas pequeñas en la vida, las cosas que realmente importan, amistades, pareja,
vivir la vida. El brillo de una manzana, como decía Picasso, ¿no? Que cuando nos vamos haciendo mayores,
totalmente,
tú ves una manzana, el brillo. Yo cuando era joven no lo apreciaba, pues yo aprecié un paisaje, una puesta de sol, ¿no? Todo eso.
Y yo un día soleado, porque había pasado tantísimas horas metida en un salón de juegos, no había visto la luz.
Máximo, a ver, eso siempre que te pregunto es aproximado. Has pasado más de 8 horas en un salón de juegos.
Sí, más un día de 8 entero. Horas.
Y metiendo compulsivamente, imagino, ¿no?
Totalmente, sí.
Y a mí ahora me gustaría, mira, porque si somos capaces simplemente de que nos escuche una persona, ¿tú qué le dirías a una persona que se está iniciando? ¿Qué le dirías a esos jóvenes que ahora los están metiendo ahí con estos famosos de mierda que están haciendo lucrarse al capitalismo? ¿Qué les dirías desde lo más adentro de ti, Sara?
Dos cosas. La primera sería decírselo a alguien, admitir lo que estás haciendo, y la segunda sería buscar a gente que ha podido salir de lo que tú estás entrando, porque te van a poder ayudar.
Y me imagino que les tendrías que decir que no merece la pena.
Y lógicamente no merece la pena.
Bueno, pues nosotros, para apoyar estas palabras que dice Sara, que es una persona que ha vivido en primera persona su infierno particular y que afortunadamente hoy la tenemos aquí con nosotros, curada, y me dice que es la primera vez que lo habla en público, nosotros lo agradecemos desde Bipolares. Y además, tía, con dos ovarios, así de claro, con dos ovarios, la gente que salís de estas mierdas que nos meten por los ojos, por el tabaco, el alcohol, tal, tenéis un mérito de un par de cojones y un par de ovarios, así de claro. Pues para reforzar eso un poco, nosotros queremos decir que si alguna persona nos escucháis, tenéis un familiar o un amigo o una persona, hay el tratamiento de la ludopatía en Coruña. Hay una asociación que se llama Agalure, que es la Asociación Gallega de Ludópatas Rehabilitados. Su teléfono es 981 28 93 40. Repito, 981 28 93 40. Es un teléfono que le salvó la vida también, me imagino que con un prefijo diferente, a nuestra amiga Sara. Esa llamada fue la que le empezó a dar la vida. Y si queréis poneros en contacto con ellos a través de correo electrónico, es agalure@agalure.com. Y ahora, Sara, nosotros somos gente que os guiamos con nada material, pero sí con algo espiritual, y la música es espíritu. Y te vamos a dedicar la siguiente canción, La vida que mala es, del grupo 091, dedicado a Sara.
Siempre luchando y de pana. También me dice que no tiene. en cambio esperamos en balde que en vez de fuego lleva maná. Más señales que haya los caminos, por más estrellas que podamos seguir, iremos andando hacia ningún sitio, soñaremos que andamos sin movernos de aquí.
Historias para dormir. Quack FM 103.4. Bipolares. Busco una dosis de afecto. Una mano tendida que me ayude a levantar mis huesos del fango. Estoy en el agujero del olvido. Desde su profundidad sin fondo, alzo mi voz a quien tenga bien escucharla. Grito el auxilio que me desentierre de esta tumba. Cuando, por primera vez, vi el pozo desde donde ahora pretendo vuestra ayuda, juro que tenía término. Cierto que me habían avisado que eso era totalmente improbable, hubo quienes incluso lo tacharon de imposible. Pero vuelvo a jurar que al asomarme divisé el final a no más de un palmo de la superficie. No había más que un maldito peldaño de escalera. ¿Quién no se siente capaz de subir un escalón? La reducida distancia que suponía no era en absoluto comparable al placer que lograría.
que volar es un privilegio de pájaros, sueños y locos. Es tan cierto como que errar es humano. Yo, intentando imitar a los cuatro, me lancé al vacío. Recuerdo la primera vez que mis pies no pisaron suelo. Mi cabeza y mis sentidos subían y subían, con los ojos cerrados adivinaba el mundo entero. El viento acariciaba mi desnuda piel y entre las mullidas nubes mi cuerpo inventaba saltos y volteretas. La paz reinaba a mi alrededor y mis oídos ensordecían a todo lo que no fuera el trino de los pájaros. Fue mucho después, cuando en uno de mis viajes acerté a abrir los ojos. Sentía los sueños con la brisa y escuchaba el silbar de las aves que revoloteaban a mi alrededor. Tan solo deseaba ver a los locos mientras abrí mis párpados. La luz que imaginé por su calidez no era más que oscuridad. Frías sombras. No había locos a mi alrededor. No había locos, pero tampoco sueños ni pájaros. No había nada, solo frías sombras. Entonces reparé en lo que había ocurrido. Cada vez que elevaba mi alma al cielo, mi cuerpo se hundía más y más en la tierra. Y lo que fue el peldaño de una escalera pronto sería mi propia fosa. Un pozo tan hondo que apenas permite oír mi grito, mi lamento. Tenderme una mano, por favor. Tenderme una mano, dadme una dosis de afecto. Concederme la esperanza de la enésima oportunidad, por favor. Por favor. Por favor.
La radio es tiempo y llega el momento de despedirnos un martes más de Bipolares. Muchas gracias, Sara, un placer y para adelante, compañera. Y como siempre digo, cerrad el puño y gritar revolución.
Buenas noches, gracias.
Muchas gracias a todos, compañeros. Desde el puesto de control, Capitán Plas, hasta la próxima. Un saludo, buenas noches.
Y te queremos, Rubén.
Y te queremos, Rubén, allí donde estés. Un besito.
Resistiré, resistiré.